Bienvenidos a Conversar, el podcast de Sucre, Arias y Reyes. Soy Laila Denis y en esta edición tengo el gusto de conversar con la licenciada Cristi Arias, experta en fusiones y adquisiciones, sobre este tipo de transacciones y, en particular, sobre el rol fundamental que desempeñan los abogados en ellas. Sabemos que las fusiones y adquisiciones son procesos complejos que requieren precisión, estrategia y conocimiento legal. Por eso, contar con asesoría experta es clave para su éxito. Este episodio es la primera parte de una serie especial dedicada al tema. Los invito a acompañarnos para descubrir cómo los abogados influyen y muchas veces determinan el rumbo de estas operaciones. Para comenzar, muchos se preguntan, ¿por qué es tan importante contar con abogados asesores en una transacción de fusiones y adquisiciones?
Las fusiones y adquisiciones conllevan una serie de riesgos legales, financieros y comerciales. Un abogado especializado no solo garantiza que la transacción se lleve a cabo conforme al marco legal aplicable, sino que también vela porque ambas partes cumplan con todas las regulaciones locales. Además, lidera el proceso de debida diligencia, identificando posibles contingencias como litigios pendientes, deudas ocultas o incumplimientos contractuales, y así protege los intereses de su cliente antes de concretar el acuerdo.
Hablemos de la debida diligencia. ¿Qué significa exactamente este proceso y por qué es tan importante?
La debida diligencia es el proceso mediante el cual los abogados revisan todos los aspectos legales, financieros y comerciales de la empresa objetivo, que también se conoce como el target, antes de concretar una transacción. Esto incluye el análisis de contratos vigentes, posibles disputas legales, propiedad intelectual, cumplimiento fiscal, laboral y regulatorio, entre otros elementos clave que pueden afectar el valor o la viabilidad del acuerdo. Este proceso es fundamental porque permite identificar posibles riesgos antes del cierre y así evitar sorpresas que pueden surgir posteriormente, tanto a nivel corporativo como fiscal. Ahora bien, siempre existe un grado de incertidumbre, ya que la debida diligencia se realiza con base en la información que proporciona el vendedor sobre la empresa objetivo y no toda esa información es verificable públicamente. Por eso es crucial negociar protecciones contractuales adecuadas como declaraciones y garantías robustas, cláusulas de indemnización e incluso acuerdos complementarios como contratos de depósito en plica, que también se le llaman escrow, para asegurar que los intereses, en este caso en particular del comprador, siempre estén protegidos. En la segunda parte de este podcast vamos a abordar con un poco más de detalle estas herramientas de protección.
En una transacción de fusiones y adquisiciones, ¿qué ocurre si surgen disputas entre las partes involucradas? ¿Cuál es el papel de los abogados en estos casos?
Las disputas pueden surgir en cualquier etapa del proceso, desde desacuerdos sobre los términos del contrato hasta problemas detectados durante la debida diligencia. En estos escenarios, el abogado actúa como mediador y negociador, buscando soluciones que resguarden los intereses de su cliente. Además, el abogado diseña la estrategia legal para resolver el conflicto de manera eficiente, procurando minimizar el impacto reputacional o económico sobre la transacción.
Y una pregunta, ¿cuánto tiempo suele tomar una transacción de fusiones y adquisiciones?
Esa es una pregunta que todos los clientes hacen y casi siempre empiezan convencidos de que va a ser algo rápido. Pero con más de 15 años trabajando en este tipo de transacciones, te puedo decir dos cosas con certeza. Primero, cada caso es distinto y difícil de predecir. Y segundo, casi siempre toma más tiempo del que uno espera, incluso cuando todo parece sencillo. De hecho, yo tuve una transacción que parecía súper simple, hasta que yo misma pensé que íbamos a cerrarla rápido y terminó tomando un año y medio. El proceso puede variar según si se trata de una compra directa o si hay una especie de venta al mejor postor en la que varios compradores compiten por la empresa. En general, todo comienza cuando el vendedor contacta a potenciales compradores y les presenta la oportunidad. Primero se firma un acuerdo de confidencialidad para proteger la información sensible que se va a compartir. Después el vendedor comparte un documento que se llama teaser, que es básicamente un resumen con los datos clave del negocio, información financiera, detalles operativos, proyecciones, lo suficiente para que un potencial comprador se haga como una idea general. Si el comprador está o el potencial comprador está interesado, entonces presenta una oferta. Esta puede ser vinculante o no. Lo ideal es que esa oferta sea redactada o al menos revisada por un abogado, porque normalmente incluye condiciones importantes, como por ejemplo, el comprador podría decir, ok, yo estoy dispuesto a pagar X cantidad por la empresa, siempre y cuando los resultados de la debida diligencia no revelen problemas significativos. Entonces, ese tipo de salvedades son claves para proteger los intereses desde el inicio. Entonces, una vez se reciben todas las ofertas y el vendedor las analiza, por lo general escoge con qué potencial comprador quiere seguir adelante, y arranca una de las fases más importantes y lentas, que es la debida diligencia. Ahí es donde el comprador revisa todos los documentos y detalles de la empresa, desde los contratos, estados financieros, litigios, temas fiscales. Y el ritmo de esta parte depende mucho de qué tan rápido y completo sea el vendedor al entregar la información. Con esa revisión hecha, entonces arranca la negociación del contrato. Y todo lo que se descubrió durante la debida diligencia va a influir en esa negociación. Por ejemplo, si se descubre un litigio importante, el comprador podría pedir que ese tema lo asuma el vendedor, incluso después de cerrar el contrato. Eso es lo que se llama un carve-out. Luego viene la firma del contrato. A veces uno firma y cierra el mismo día, pero hay otras ocasiones donde solamente se firma y entonces entras en esta etapa en la que tienes que cumplir con ciertas condiciones antes de poder cerrar formalmente. Se llaman las condiciones precedentes al cierre. Y estas pueden incluir, por ejemplo, el pago de deudas internas, saldar cuentas por cobrar de los accionistas o conseguir aprobaciones regulatorias necesarias para poder seguir adelante con la transacción. Cuando todas esas condiciones se cumplen, se cierra oficialmente y la empresa pasa a ser del comprador. Y empieza otra etapa, que es la de los posibles reclamos si se descubre que alguna declaración o garantía no era del todo cierta o exacta. Ahora, si el comprador solo adquiere una parte de la empresa y no el 100%, entonces también hay que negociar un acuerdo de accionistas que regule cómo va a convivir las partes dentro del negocio a partir de ese momento. Y si el vendedor decide financiar parte de la compra, eso puede implicar otros contratos adicionales como préstamos o pagarés. Entonces, habiendo dicho todo lo anterior, es muy difícil dar un tiempo exacto de duración. Pero como mencioné, si mis años de experiencia algo me han enseñado, es que estas transacciones toman mucho más tiempo de lo que uno piensa cuando están apenas comenzando.
No cabe duda de que el éxito de una transacción está en gran medida vinculado a la capacidad del abogado asesor de guiar al cliente durante todo el proceso. Muchas gracias, licenciada, por sus valiosos aportes y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera parte del podcast. Los esperamos en la próxima edición de Conversar, donde exploramos con mayor profundidad los aspectos técnicos y contractuales de estas transacciones. Hasta entonces.